Está nuestra compañera Alicia Castro, como cada viernes, esta vez desde Venezuela, desde Caracas, segunda parte de la columna de Alicia Castro en Caracas, porque todavía se encuentra allí. Dame coordenadas, por favor, a la Longi.
24 grados, una décima la temperatura en este momento, lluvias y chaparrones para todo el día, el fin de semana baja la temperatura.
Alicia Castro, Alicia querida, buen día.
Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien. Un poco afónica, pero acá.
Bien, bien, te escuchamos bien, ¿eh? Se te escucha bien.
Bueno,
estás forzando un poquito la voz, pero se te escucha bien. Bueno, se te escucha bien y se te ve bien, porque estuvimos viendo ese encuentro con Nicolás Maduro. El propio presidente de Venezuela te citó en su discurso. Bueno, contanos cómo estás viviendo esta post-asunción del nuevo mandato de Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Bueno, por mi parte muy emocionada, personalmente muy emocionada, porque hacía bastante tiempo que no venía a Venezuela y veo un avance muy importante en beneficios sociales, en crecimiento económico, en control de la inflación, en producción de bienes propios, porque Venezuela antes importaba, por ejemplo, el 90% de los alimentos que consumía y ahora los producen. O sea que veo grandes avances, pero sobre todo en el espíritu, ¿no? En un pueblo que acompaña a su gobierno con fervor, con entusiasmo, con alegría.
¿Eso se ve, ese fervor, esa alegría, la notás en el ambiente, en el humor? Sé que estuviste en el mausoleo con el de los restos de Hugo Chávez. ¿Qué es lo que estás viendo?
Bueno, todo lo contrario a lo que dicen los medios de comunicación, con excepciones como los que nosotros cultivamos o como este medio. Es muy impresionante, Cintia, el contraste entre lo que se vive acá y lo que se dice en los medios de comunicación, ¿no? Como sabemos, Maduro sufre un linchamiento mediático que además tiene causas muy conocidas y muy, muy consistentes, que es el deseo de la ambición de los Estados Unidos de quedarse con el petróleo de Venezuela, que es la mayor reserva petrolera de América. Entonces, Estados Unidos y sus redes de comunicación, que son todos los medios, los grandes medios comerciales, incluso los de Argentina, La Nación, Clarín, Infobae, etcétera, pintan demonizan a Maduro, tratan de consolidar, de apoyar una oposición interna. Y vemos que la oposición, de un modo completamente irresponsable, pide que a Venezuela se la sancione, viajan al exterior los referentes de la oposición, muy decadentes, por cierto, como María Corina Machado o Edmundo González o lo que fue Guaidó, y piden además directamente piden la intervención militar de los Estados Unidos. Nosotros para Venezuela tenemos solo que tener agradecimiento en el sentido de que el pueblo haya resistido estos embates, porque si no tendríamos una escena en nuestra región como la que existe en Medio Oriente después de las intervenciones militares de los Estados Unidos. Lo que vi en el cuartel de la montaña, me preguntás. Yo había estado en dos oportunidades para conmemorar al comandante Chávez, pero no había estado nunca en el Museo del Cuartel de la Montaña, que está organizado por la Fundación Comandante Eterno, que la preside Rosa Virginia Chávez, una de las hijas de Hugo Chávez. Y hay allí, ojalá los argentinos y argentinas pudieran elegir Venezuela como destino turístico y pasearse también por lo que es la fuente del pensamiento bolivariano, ¿no? Y hay un museo donde está donde está recreado en 12 salas toda la vida de Chávez, el paso por la Academia Militar, incluso el golpe militar. Y luego me impresionó mucho ver la prensa de los medios nacionales y extranjeros cuando le hicieron un golpe a Chávez en el año 2002. Uh-huh. Como sabemos, hubo un golpe de Estado, se lo llevaron para matarlo y el pueblo salió a las calles a defender su proceso, su presidente, su constitución. Ahí fue cuando yo vine a conocer la Revolución Bolivariana, porque me llamaba la atención, sobre todo después de que los argentinos los habíamos deshecho del presidente de la Rúa. En Bolivia también había habido una explosión popular que había terminado con un gobierno, y en Venezuela, al contrario, la gente salía a la calle a recuperar a su revolución y a recuperar a su nueva constitución. Y además me impresionó mucho ver que colocaron la bandera de Palestina al lado de la bandera de Venezuela, uh-huh, en el propio mausoleo del comandante Chávez. Me pareció muy impresionante también.
Sí, una imagen institucional.
Este defiende la humanidad.
Claro, una imagen institucional impensada, ¿no? En este contexto, en muchísimos países que muestran el alineamiento con los Estados Unidos y con Israel, ¿no? La imagen de Palestina al lado de la bandera como hecho simbólico institucional. Eso es, en otros lugares, impensado. Muchas cosas de lo que pasan en Venezuela son impensadas, ¿no? En el resto de la región, hoy por lo menos.
Hay un enorme contraste, sobre todo a mí me duele mucho pensar lo que fue nuestra embajada, por ejemplo, que fue un escenario, cuando yo era embajadora, y fue un escenario de encuentro, de confraternidad, se sellaron muchísimos acuerdos, como por ejemplo el que benefició a la industria láctea argentina con la ayuda que Venezuela le propició a Sancor. Y luego todos estos eran acuerdos que contenían un intercambio científico y tecnológico. Ese momento tan virtuoso de unidad de América Latina y el Caribe por el que habíamos esperado 200 años y que con la llegada de gobiernos de derecha se terminó la vida de la UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y con ello se va terminando, extinguiendo la soberanía de nuestros países, la soberanía política y la independencia económica. Pero acá en Venezuela se insiste, se resiste, y como dice el pueblo que lo corea, no pudieron y no podrán. Y en esta ocasión, digamos, en que hubo muchos eventos, la juramentación del presidente reelecto, el cierre, la clausura del Congreso Internacional Antifascista, donde hubieron invitados de más de 100 países, y que es verdaderamente una necesidad de los tiempos, ¿no? Darse un debate sobre el regreso del fascismo en el mundo, en Europa, en América, y es un debate que Venezuela no evita, es un debate que Venezuela quiere profundizar, y hay ya 77 capítulos de la Internacional Antifascista en distintos países, entre ellos Argentina. Y luego el 15 de enero, en el Teatro Teresa Carreño, el presidente hizo un mensaje y anuncio a la nación con la rendición de cuentas del año 2024 y los proyectos del 2025. En un acto que fue impresionante, y además con la presencia, siempre y en todas partes y en todas las ocasiones, con la presencia del pueblo como el verdadero protagonista de los cambios y de las mejoras en Venezuela y de las que se proponen para el mundo.
¿Se puede esperar que Venezuela integre los BRICS?
Sí, yo creo. En realidad, Venezuela inventó los BRICS, porque inventó los BRICS, ¿no? Esto lo destacó Maduro en estos días, y es cierto, porque digamos, la el afán, el compromiso del presidente Chávez, además de la Unión de América Latina y el Caribe, que guió la gesta de nuestros libertadores, de San Martín, Bolívar, que propiciaban la unión como un elemento imprescindible del crecimiento de nuestros pueblos. Además de eso, digamos, está presente la necesidad de tener alianzas para construir un mundo multipolar, un mundo pluricéntrico, un mundo donde no haya la hegemonía de los Estados Unidos y de Occidente, sino que haya la construcción de naciones iguales y soberanas, sobre todo para promocionar la igualdad y la soberanía entre los ciudadanos. Y Venezuela tiene mucho apoyo, se vio en estos días muy consistente por las presencias en los actos, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, tienen programas concretos, muy concretos de avance científico y tecnológico, de modo que Venezuela está abierto a una unidad mayor, y creo que sí que Venezuela va a integrar los BRICS. Y sigue trayendo nuevas propuestas. ¿Querés que mencionemos algunas?
Sí, dale, por favor.
Por ejemplo, el presidente Maduro hizo mucho hincapié en hacer un cambio en la modalidad de la agricultura para contribuir a un cambio que enfrente el cambio climático y que enfrente la tragedia medioambiental que estamos viviendo, y él propone una agricultura regenerativa. Y dijo claramente comer sin agrotóxicos, o mejor dicho, para no decir un eufemismo, comer sin veneno. Es muy importante un concepto de agricultura regenerativa. Y luego sabemos que en Venezuela hay un sistema nacional de misiones, que son programas sociales que son relanzados cada año con objetivos determinados hasta que se cumpla con todo lo que propone la Constitución del 99 y todos los derechos que propuso la Constitución del 99 sean asegurados. Y son misiones coordinadas por el gobierno, apoyándose en comunidades locales. Acá hay un impresionante circuito a nivel nacional, un circuito de comunas y comunidades que pueden apoyar estos programas que son culturales, científicos, dedicados a los derechos indígenas, a los ambientales, etcétera, como fue, por ejemplo, la gran misión Robinson, que alfabetizó a todo el pueblo venezolano en un tiempo récord, o la gran misión Vivienda, que tiene construidos hasta ahora, desde el gobierno del presidente Chávez, 5 millones de viviendas. ¿Dónde encontramos, Cintia, en algún medio de comunicación que se diga que en Venezuela se han hecho 5 millones de viviendas populares?
No, en ningún lado. Nosotros. Nosotros solamente. Claro, no.
Y ahora el presidente anunció nuevas misiones de fomento de industria, de producción de bienes, de fomento del comercio exterior, y aseguró que los equipos estarán conformados por representantes de las grandes misiones y siempre por el pueblo y por el circuito comunal. Y anunció nuevas misiones, una de Venezuela joven, Venezuela mujer, abuelas y abuelos de la patria. Acá no se humilla a los retirados y jubilados. Acá no se los humilla. Acá se los reconoce y se los respeta. Acá no se envenena a los jóvenes. Se trata de mostrar a los jóvenes los logros y la fuerza que podemos encontrar en nuestra propia historia para poder construir un futuro. Una nueva misión de ciencia y tecnología, una misión igualdad y justicia social, una misión Viva Venezuela, y siempre, como decíamos, con la participación popular de miles de circuitos comunales. Y además anunció también un referéndum nacional para hacer una reforma de la Constitución del 99. Para mí fue una gran sorpresa porque A mí me parece muy virtuosa reforma, la constitución del año 99, sobre todo porque estableció una nueva forma de democracia, obsoleta la democracia representativa. Se trata de una democracia participativa y protagónica donde el pueblo es verdaderamente empoderado día a día para ser el que realice sus propias normas y construya sus propios sueños.
Impresionante, Alicia, porque además es un panorama de lo que no vas a escuchar en otro lado que no sea acá en tu columna, así que te agradecemos que desde Caracas estés haciendo el esfuerzo de salir con toda la actividad que tenés allá, de salir con nosotros cada viernes y aún con la, insisto, lo hemos hablado muchas veces, con las coincidencias o disidencias que se puedan tener sobre temas puntuales con respecto al presidente, al gobierno de Venezuela, como el gobierno de cualquier país. Lo que decís de que en Venezuela se respira futuro, se habla de futuro, se piensa en futuro y que Maduro es el presidente constitucional con mandato reelecto, bueno, genera una expectativa para la región, les guste o no les guste a la comunicación dominante y a la derecha global. Así que agradecemos este rato con la M750. El viernes que viene será ya desde Buenos Aires.
Sí, el viernes que viene voy a estar en Buenos Aires. Otra cosa, y por eso yo aconsejo a todo el mundo que venga a Venezuela, otra cosa que hay acá es, por ejemplo, Caracas es una ciudad ahora extremadamente limpia, no hay un papel en la calle, no hay nadie durmiendo en la calle, porque acá se combate la pobreza extrema como un objetivo, y hay mucha seguridad, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que se respira paz, alegría y se respira futuro. Los medios de comunicación han sido capaces de hacer este ridículo, grotesco aspaviento alrededor de un secuestro que no existió. Es decir, la oposición organizó una marcha que fue un fracaso, quisieron llamar la atención de otro modo, hicieron correr un rumor de que habían secuestrado a María Corina Machado con una carterita azul, que es una fabricación semiótica, digamos, una experiencia comunicacional, y María Corina Machado salió en un video a decir que no estaba secuestrada. Y La Nación, por ejemplo, hizo 4 páginas al día siguiente sobre el secuestro de María Corina Machado. Uh-huh. Es decir, es muy impresionante cómo la maquinaria de medios no perdona a Venezuela sus progresos.
No, y no se lo van a perdonar, y esas construcciones van a seguir y se van a fortalecer, porque de eso se trata esta hegemonía que la derecha logró en el mundo, de construir a Venezuela como un significante negativo, ¿no? Pero bueno, sobre eso también vamos a seguir dando pelea. Maduro es presidente y ya el programa Vivienda seguirá, y seguirá todos estos programas que vos estás comentando. Alicia, me tengo que ir a las noticias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias. La columna de Alicia Castro desde Caracas.